que en cuanto a la dinámica fuera de casa.
Ni lo sabía ni me interesa lo más mínimo. Me centro en preparar cada partido de la mejor manera y ya sabía que cualquier dato que sea negativo va a estar ahí. No me interesa, porque además no creo que vaya a tener trascendencia para el resto de los partidos. Y si hubiera visto a mi equipo sin ambición, si hubiera visto a mi equipo sin ganas de ir a por el partido desde el primer balón, si hubieran visto a mi equipo cambiar en cuanto a actitud, estaría preocupado. En eso no estoy preocupado en absoluto. Estoy preocupado porque ya no depende de nosotros.
Además, aseguró que la clave está en centrarse en el propio equipo.
Hay cosas que los entrenadores podemos controlar, pero llegamos hasta un punto. Es cualidad de sus jugadores, han estado en ese aspecto y también los mediocampistas generándonos estas situaciones y nos ha costado. Es la parte del juego que más nos ha costado. Pero también cometemos algún error en el segundo gol, incluso estando en superioridad de 2-1 no superan y remata el jugador dentro del área solo, con lo cual hay errores individuales claramente que hay que corregir. Pero es difícil para mí ahora ser optimista, pero me tengo que centrar en lo que tenemos que hacer, es ganar todos los partidos y esperar a que Suecia empate uno de los partidos y que pierda, por supuesto, el nuestro. Pero ya veremos si es posible eso.
Y este no fue el único partido que se jugó en el grupo de España de la clasificación para Qatar. Kosovo se impuso por 0-1 a Georgia, consiguiendo sus 3 primeros puntos. Suecia es primera de grupo con 9 puntos y España segunda con 7. Y un apunte de última hora, Gerard Moreno deja la concentración de la selección por molestias en la cara posterior del muslo derecho. Al jugador catalán se le han hecho pruebas por parte de los servicios médicos y aunque no hay evidencia de lesiones estructurales en ese grupo muscular, el cuerpo técnico ha decidido que abandone la concentración por precaución y limite su actividad en los próximos días. Luis Enrique tendrá 23 jugadores a disposición contra Georgia y Kosovo. Hoy es turno para la Sub-21. La Rojita disputa hoy su primer partido para la clasificación a la Eurocopa de 2023 a las 9:45 contra Rusia. Su entrenador Luis de la Fuente ya expresó la importancia de dicho encuentro para su equipo.
Indudablemente, ahora mismo pensamos solo en Rusia. Es el partido más importante, no te quepa duda. Y sí es verdad que nos ha costado recoger información. Han jugado 2 partidos en el mes de junio contra Bulgaria y Serbia. Y bueno, pues es el conocimiento que tenemos del rival. Exactamente le sucederá algo parecido a lo nuestro, porque somos equipos que cada 2 años se renueva totalmente, ¿no? Y en la medida que evidentemente se vaya desarrollando la competición, nos conoceremos todo mucho, mucho más.
De Europa a Sudamérica, porque la noticia más impactante llega del partido entre Venezuela y Argentina tras una dura entrada de Adrián Martínez a Lionel Messi. El astro argentino quedó tendido en el suelo, muy dolorido, y el venezolano vio la roja directa. El encuentro finalizó con victoria de los argentinos por 1-3. En segunda división comienza hoy la 4ª jornada con el Girona Sporting a las 9 de la noche. Mañana sábado se disputarán el Elche Leganés a las 4 a las 6 y cuarto. Doble partido con el Cartagena Sanse y el Tenerife Ponferradina. A las 9 Almería Málaga y Fuenlabrada Lugo. Y el domingo doble partido a las 4 con el Burgos Valladolid y el Ibiza Amorebieta. A las 6 y cuarto Alcorcón Zaragoza y Mirandés Las Palmas y finaliza a las 9 a las 9 el Huesca Oviedo. En el US Open de tenis, derrota ayer de Paula Badosa y victoria de Sorribes en la segunda ronda. Para hoy se juega el partido entre Muguruza y Azarenka a las 6. Y en masculino, Pablo Andújar juega a las 7 contra Medvedev y Carlos Alcaraz hará lo propio contra el griego Tsitsipas a las 7 y media. En baloncesto, esta mañana se ha pasado por a diario el jugador español de los Houston Rockets, Usman Garuba, para hablar de su nueva etapa en la NBA, una decisión que para él ha sido clara pero dura.
¿Garuba, te costó mucho tomar la decisión?
No, lo tenía claro desde hace bastante tiempo, lo iba a hacer. Fue un poco más duro de lo que pensé que sería. Dejar Real Madrid, el club que desde pequeño pues estaba ahí y todo eso, porque al final dejar Real Madrid es el de los mejores clubes del mundo, incluso si lo incluyes con equipos NBA, para mí Real Madrid está a mismo nivel o incluso superior que muchos equipos NBA. Entonces no sé, fue algo duro, la verdad.
En Fórmula 1 este domingo se disputa el Gran Premio de los Países Bajos después de la polémica del GP de Bélgica del pasado fin de semana. Recordamos, lidera la general Lewis Hamilton, segundo Verstappen y tercero Lando Norris. En los libres 1 de la mañana ya se vio que el Ferrari SF21 se había adaptado a la perfección al nuevo tratado de Sanford. Los libres 2 han confirmado a Charles Leclerc y Carlos Sainz como los más fuertes con el neumático blando. El circuito cumplió con las expectativas tras un intenso trabajo en el nuevo simulador de Maranello, el más vanguardista de la Fórmula 1, con el que han empezado a trabajar recientemente. Y en balonmano, mañana a las 9:30 de la noche se juega la Supercopa de España, que enfrentará al Barça contra la Ademar León en Torrelavega.
Pues todo bien contado. Gracias, Juanlu.
Muchas gracias.
Venga, seguimos porque hasta las 7 de la tarde muchas cosas que contar. Hay que hablar de la selección española y la derrota de ayer, de Gerard Moreno, que se ha marchado de la concentración por unas molestias en el muslo derecho. Ahora os lo ampliamos todo. Venga.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca.
Minutos, pasan de las 5 de la tarde, hora menos en Canarias. Como os decía, hay que hablar también de la selección española y de la derrota de ayer ante Suecia y de los inconvenientes que le están saliendo también a Luis Enrique. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, JL? Buenas tardes.
Porque lo último en cuanto a novedades es el abandono de la concentración de un jugador importante, uno de los mejores delanteros que tenemos ahora mismo en nuestro país.
Sí, Gerard Moreno, que ayer no pudo acabar el partido, de hecho en la segunda parte pidió el cambio. Allá por el minuto 64 fue la primera sustitución, entró en su lugar Adama Traoré, se marchaba palpándose la parte posterior del muslo de la pierna derecha. Estuvo antes de ir a la grada, al banquillo de suplentes, cerca de un minuto hablando con médicos, fisios y demás. No tenía buena pinta y hoy hemos conocido que abandona la concentración. No se le ha diagnosticado ninguna lesión, pero por precaución se marcha de la concentración. Se queda Luis Enrique con 23 jugadores porque no va a llamar a nadie para reforzar la vanguardia del equipo. Así que con esa última hora, con ese mazazo, aparte de la derrota de anoche, la marcha de la concentración de Gerard Moreno. Tendrá que afrontar la selección el partido contra Georgia, mañana día bisagra, porque ya mañana Luis Enrique comparecerá ante los medios desde Las Rozas antes de viajar a Badajoz.
Muchos pedían esa dupla de Gerard Moreno y Morata, algo que probó también, pero no demasiado, en la Eurocopa Luis Enrique. Ayer lo intentó desde el inicio. Pero es cierto, Tori, que el partido de ayer nos deja en una situación complicada, ¿eh?
Delicadísima. Tanto que España depende de Suecia. España tiene un partido más que Suecia. Y antes del encuentro que se dispute en España en noviembre entre España y Suecia, el equipo nacional tiene que jugar tres partidos contra Georgia en Badajoz, contra Kosovo en Pristina y en noviembre en Atenas contra Grecia. Y tiene que jugar cuatro partidos Suecia, uno en esta ventana, dos en octubre, España estará en la Final Four de la Liga de las Naciones, y uno en noviembre antes de jugar, como digo, contra España. Pues bien, España tiene que ganar todo y Suecia tiene que dejarse puntos para que España vuelva a depender de sí mismo. Así que la situación no es la mejor. Yo creo que Suecia no es una selección deportivamente tan tirana como para garantizarse sacar los 12 puntos que tiene por delante. Puede pinchar. Por ejemplo, el miércoles juega en Atenas contra Grecia. Y a partir de ahí, bueno, pues la situación, como decía Luis Enrique, no es para ser optimista, porque España ha dejado de depender de sí misma y la repesca no es nada sencilla. Es una Final Four, a partido único la semifinal, a partido único la final. Juegas en casa la semifinal siempre y cuando seas uno de los seis mejores segundos del grupo de clasificación, y la final es a sorteo. Así que, tal y como está el panorama de selecciones, es una moneda al aire, porque España estamos viendo que le cuesta mucho ganar. Es verdad que tampoco pierde mucho. Luis Enrique tiene un 50% de ratio de victorias desde que llegó al cargo. Y otro dato muy preocupante, que ayer no quiso hacer alusión el técnico asturiano, es que en las últimas 9 salidas de España, sin contar la Eurocopa, solamente ha ganado una, que fue a Georgia. Luis Enrique quiso obviar el dato, puede hacer lo que considere oportuno, pero claro, hay un matiz que no es nada descartable, que es claro, que es un dato, es verdad, que sacado y muy sesgado, últimas 9 salidas, una victoria. El problema es que en esto del fútbol tienes que jugar en casa y fuera. Y en una fase de clasificación, si fuera no ganas los partidos, al final te acaba penalizando mucho de cara a ser primero.
Está claro. Y el juego te puede gustar más, te puede gustar menos, pero los datos son los datos y la mitad de partidos que sean victorias para España, y más jugando en la fase de clasificación contra selecciones como las que está jugando, creo que no es la verdad que un dato prometedor, un dato esperanzador, pero bueno, hay que confiar en el pinchazo de Suecia. Escuchamos ayer a Luis Enrique, lo decías, que no se podía ser optimista, pero ¿cómo está el ánimo en la concentración? ¿Cómo veías allá a los jugadores después del partido?
Bueno, la verdad que bastante tocados. Primero porque no dependen de sí mismos, y segundo, sobre todo, por la quemazón del partido. España se puso por delante en el marcador, se puso 0-1, pero es que la ventaja duró 10 segundos. Y luego la sensación que daba es que arriba el tridente formado por Forsberg, Isak y Kulusevski hizo con la defensa de España un poco lo que quiso. Y es verdad que no son jugadores, siendo de mucha calidad, no son jugadores de primer escalafón mundial. Entonces, bueno, yo a España ayer la vi una selección sin oficio, que no supo frenar a Suecia. Digo frenar a Suecia, si su principal fortaleza es la transición rápida, pues habrá que hacer faltas, ¿no? Faltas tácticas, faltas para que no corran. Luis Enrique, por petición expresa, dijo que ese estilo no le gusta. España solamente hizo 6 faltas, que es un dato revelador. Y luego los duelos, a España le faltó, no sé si contundencia o intensidad, pero las segundas jugadas eran casi todas de Suecia. Y por ahí se escapó el partido. Luego es verdad que España merodeó la portería de Suecia, pero no tuvo ocasiones clarividentes. Y en el caso de Suecia tampoco tuvo una parada decisiva, pero sí que daba la sensación que cuando cruzaba la línea divisoria, ese Isak galopando con Kulusevski y con Forsberg lanzando a los dos jugadores, creaba mucho peligro, más incluso que España. Así que España dio sensación de debilidad, de equipo sin oficio, y uno de los señalados, aunque es injusto poner el dedo o el índice en un jugador, es Eric García, que ayer, bueno, pues entre Isak y Kulusevski hicieron con él lo que quisieron. Tampoco estuvo Laporte en su mejor día, aunque sí que es verdad que tuvo alguna acción meritoria en factor corrector, evitando un desaguisado aún mayor.
La verdad que Eric no tuvo su día, ¿para qué negarlo? ¿Nos dejamos algo, Tori?
Nada, que la selección ya entrena mañana por la mañana, 10:30. Después escucharemos al capitán Sergio Busquets, después de escuchar a Luis Enrique. Y que por la tarde viaje a Badajoz con esa ausencia ya reseñada de Gerard Moreno.
El domingo, 9:45, en Badajoz, España, Georgia. Hay que ganar, no vale otra cosa. Gracias, Tori.
Un abrazo.
En Badajoz juega España absoluta. En Almendralejo juega hoy la Sub-21. Hola, Carlos Vicente Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, JL? Muy buenas.
Porque hoy inicia la selección, esa fase de clasificación para el Europeo 2023. Lo hace ante Rusia y en un Francisco de la Era que me imagino que tendrá muchas ganas de recibir a la selección, ¿no?
Sí, bueno, la ciudad se ha volcado con el equipo de la Sub-21. Desde luego que Extremadura va a estar en el ojo de la selección española durante estos próximos días, muy importantes en lo que materia absoluta se refiere, pero también en materia Sub-21, porque hoy comienza un nuevo ciclo. Hoy muchos son todavía melones por abrir en cuanto a la camiseta de la selección española Sub-21 se refiere, y hoy vamos a ver una nueva generación que tiene ese objetivo que sí logró la anterior, que hizo una fase de clasificación impoluta, mostrando la mejor defensa del continente y luego desgraciadamente cayendo en semifinales. Sin embargo, el artífice, el hombre que lleva los mandos de la nave, es de garantías, es Luis de la Fuente, y también tenemos en el plantel para enfrentarnos hoy a Rusia a dos presumibles titulares que se acaban de colgar nada menos que una medalla de plata a pesar de su temprana edad, como son Brian Gil y Juan Miranda.
¿Con qué novedades o con qué 11 puede jugar hoy España?
Pues seguro que esos dos jugadores que te he comentado son de la partida. Va a estar muy interesante, JL, saber el asunto de la portería, sobre quién recae, porque en la anterior generación Álvaro Fernández fue el portero fijo y aquí tiene tres buenos porteros de la Fuente donde apoyarse. Yo, mi apuesta personal es por Arnau Tenas, que ya ha sido campeón de Europa Sub-19 y que tiene bastante background en este aspecto. Y también arriba va a estar muy interesante ver por qué cartas se decide, porque además de Brian también tiene la baza de Jeremy Pino y de Ander Barrenechea, en lo que a jugadores con desborde se refiere, y por supuesto en la delantera, ver si ese gol en primera división de Fer Niño es suficiente garantía para ser delantero titular de la Sub-21, o si Carricaburu, que es uno de los jugadores, en este caso de la Real Sociedad, que más hype está causando, puede tener sus primeros minutos con la camiseta de la Sub-21. También creo que va a debutar hoy Antonio Blanco, y es algo curioso, JL, porque en aquel partido contra Lituania, el futbolista del Real Madrid debutó con la absoluta y todavía no ha debutado con la Sub-21.
Es verdad, tendrá la oportunidad y, como decimos, pues Almendralejo podrá disfrutar de un buen partido ante Rusia, el primero de estos dos partidos, ¿no? España tiene dos partidos ahora en septiembre, ¿no?
Sí, después se va a enfrentar contra Lituania, ya teniendo que viajar, así que lo mejor es sacar los tres puntos en el partido de hoy contra un rival que se presupone difícil. Ya lo decía ayer Luis de la Fuente, que por todo lo que ha podido analizar en cuanto a vídeos y en cuanto a scouting, va a ser un hueso duro de pelar. Y también, para contrarrestar un poco, ¿no?, el ambiente que quieras que no circula por la federación después de la derrota de la absoluta ayer, la cual complica mucho las cosas para el equipo de Luis Enrique. A modo de anécdota, hemos parado porque estamos llegando a Almendralejo y hemos parado aquí en Mérida, donde por cierto son las fiestas, así que enhorabuena. Anda, a toda la gente.
Por eso ha sido, ¿sí?, ¿no?, básicamente.
Pues nos hemos enterado comiendo, que no lo ha dicho el camarero. Hemos visto ahí un cartel de los toros y hemos dicho, ¿qué es esto? Y estábamos aquí tranquilamente, bueno, pues un poquito de sobremesa y, bueno, pues justamente por mi derecha ha pasado Luis Rubiales, que le he saludado y, bueno, pues tampoco ha mostrado muchísima alegría respecto a la jornada de ayer, como es obvio, pero bueno, que la gente sepa que el presidente de la federación está con los Sub-21, a pesar de también haber cumplido con la absoluta en su agenda non-stop.
Tiene que apoyar también, obviamente, al combinado de Luis de la Fuente, que hoy inicia un camino ilusionante, porque siempre en categoría Sub-21 solemos dar la cara y solemos estar luchando por todo, así que no será excepción esta vez. Luego lo contamos. Gracias, Chitu.
Un abrazo, JL. Chao.
No os mováis, que tenemos más cosas que contar.
en Radio Marca el nuevo marcador europeo. El programa con más horas de Champions y Europa League de toda la Unión Europea. Abróchense los cinturones que vamos a despegar. Marcador Europeo con Felipe del Campo en Radio Marca.
Con más fuerza que nunca.
Balón de Bronce ha podido contarte cada semana las historias más destacadas de la segunda B de 102 equipos. Nos has acompañado cada lunes y encima nos habéis hecho ser el programa del fútbol modesto más escuchado con 21.000 oyentes. Si quieres saber qué ha hecho tu equipo en la primera red o la segunda red, Rafa Maínez te trae la información más cercana del fútbol de verdad. Te esperamos en Balón de Bronce cada lunes de 1:30 a 2:30 tras el partidazo de la cadena COPE y Radio Marca con Rafa Maínez.
T4. José Luis Escarabajano.
Anuncio de compro oro, reciclado en cada crisis. Soy la torre de tus despojos, la receta de la celulitis. Soy tus cremas antiedad, sin fecha de caducidad. Soy lo que guardas con 10 cerrojos, el sexto del apocalipsis. Soy amarillo, lila, azul y rojo, la causa de tu laringe.
9 minutos para llegar a las 6 de la tarde para empezar la última tribu de T4. Saluda a Pablo Parra. Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola JL, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque hay que hablar también de la actualidad del Real Madrid.
Antes una curiosidad.
Sí.
Tú vas a despedir hoy T4.
Correcto.
La última voz que va a sonar con T4...
La mía.
Fue la tuya. ¿Sabes cuál fue la última voz que sonó con Intermedio? Yo creo que uno de los programas más largos de Radio Marca.
La tuya.
La mía.
Ah, aquí estamos. Cerramos. Los bares y los programas. Las dos cosas.
Fue curioso porque a mí me tocó hacer el intermedio informativo que hacía Álvaro Benito. Me tocó hacerlo a mí y así son las cosas.
Y así se las hemos contado.
Sí, así se las hemos contado. Ya habrá más novedades.
Somos los cierra en general, ¿no?
Cierra
bares,
general.
Cierra programas.
Cierra radio.
No, esperemos que no. Vamos a tocar madera.
No, hombre, no.
Hay que hablar del Madrid y de la actualidad blanca, que pasa también por la jornada internacional y protagonistas, por ejemplo, como Hazard o como Camavinga, que ayer fue precisamente protagonista con sus selección sub-21, ¿no?
Sí, hizo un gol y además hizo unas declaraciones yo creo que bastante elocuentes de lo que viene a hacer al Real Madrid. Camavinga es un futbolista joven, es un jugador que llega pues con la vitola de tener más futuro que presente, pero bueno, yo creo que es un futbolista interesante también para el conjunto madridista. Ahora mismo en la medular yo creo que es la línea más completa del Real Madrid y que Camavinga va a tener minutos. El año pasado ya se vio, el Real Madrid pues no puede contar con todo el rato con Modric y con Kroos. Es decir, tiene que haber algún momento en el que salgan y tengan oxígeno, porque así ha pasado con Kroos, que ahora mismo se está recuperando todavía, yo creo que de la exigencia física del año pasado, y un Luka Modric que llegó fundido al último tramo de la temporada y de hecho andaba en la Eurocopa más que corría. Así que ahora pues llega ese momento, ese tiempo en el que de alguna manera le toca tener minutos e intentar trabajar. Y ha dicho que está muy contento de estar con Modric, con Kroos, con Casemiro, en fin, de poder aprender y poder crecer en el Real Madrid.
Hablabas de las declaraciones de Camavinga, también ha hablado Hazard y ha dejado otro mensaje bastante clarito, ¿no?
Sí, y bueno, pues a ver, yo creo que lo de Hazard, JL, es una situación...
Es complicado.
Es complicado, porque claro, yo vengo aquí a lo mejor y te digo que sí, que puede ser el año de Hazard, pero ya nos hemos llevado varios reveses. Y es verdad que al final Eden Hazard es un futbolista que yo creo que a su nivel es de los mejores del mundo. Es que está entre los 5 o 6 mejores futbolistas del mundo y cuando lo fichó el Real Madrid...
Bueno, cuando lo fichó el Madrid era líder indiscutible del Chelsea y uno de los 3 o 4 mejores jugadores del momento.
Era el mejor jugador que podía fichar el Real Madrid.
Sí.
Porque no podía fichar a Mbappé, no podía fichar a Neymar, no podía fichar a Messi, tampoco podía fichar, no sé, a Lewandowski, y fichó a Hazard, que era el mejor jugador que podía fichar. Yo creo que Hazard a su nivel tiene que ganarte 20 partidos, 15 partidos a lo largo del año. Hazard no ha ganado ningún partido con el Real Madrid, ninguno. Él por sí mismo. Kaká ganó partidos con el Real Madrid, Gareth Bale ha ganado muchos partidos con el Real Madrid, con lo cual es que algo tiene que tener Hazard en sus botas. Hazard ahora mismo es un futbolista que no ha aportado nada al conjunto blanco y bueno, pues ¿este puede ser su año? Sí, evidentemente que puede serlo. Si coge un poquito de forma y ahora también hacen terapia con él, como ya pasara con Thibaut Courtois en su momento más bajo, hiciera también el cuerpo técnico de Bélgica algo muy, muy, muy importante que fue levantarlo, pues es posible, pero claro, también te encuentras en una situación en la que Vinicius ha empezado bien la temporada, en la que Bale, yo creo que ha empezado bien la temporada y Ancelotti lo conoce, en la que Rodrigo también te pide paso porque es un futbolista que tiene muchos minutos, que el centro del campo está súper poblado, así que si Hazard quiere sumar minutos, va a tener que currárselo bastante porque este año tiene mucha competencia y son 25 fichas, más Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, los jugadores que integran a la primera plantilla.
Precisamente por eso te pregunto, que creo que no te lo he preguntado a ti, ¿qué te parece la plantilla que se le ha quedado al Real Madrid para luchar por las dos competiciones? Por las tres.
Por las tres, eso te iba a decir. Digo, no sé de cuál la habías descartado.
La Copa, se me había olvidado.
La Copa,
pero sí,
bueno.
Sí,
que, la Copa, que es,
es una competición importante.
Tú que eres de Toledo sabes bien que es uno de los, de los tendones de Aquiles del Real Madrid. De talón de Aquiles, perdón. Bueno, pues yo creo que si el Real Madrid el año pasado llegó a competir por la Liga hasta el último minuto del último partido y llegó hasta semifinales de la Champions teniendo opciones en el minuto 80 de poder forzar la prórroga, creo que este año, teniendo en cuenta que se ha mejorado la parcela física y que ha habido un par de piezas que se han apuntalado, no sé si tiene mejor o peor plantilla que el año pasado, pero yo creo que por lo menos la tiene muy parecida. En defensa, creo que el equipo pierde un poco porque Sergio Ramos y Rafael Varane no solo te daban lo que aportaban físicamente y a nivel de juego, sino también a nivel de jerarquía, y yo creo que por ahí, pues, de alguna manera el Real Madrid pierde eso. Todavía falta que recaiga más poder todavía sobre Nacho, falta que Militao sea capaz de creerse que es el jefe de la zaga del Real Madrid y que David Alaba, pues, evidentemente rinde en el conjunto madridista, aunque el Real Madrid yo creo que haya fichado un futbolista súper super crack y un galáctico con David Alaba. Los laterales son los mismos, en el centro del campo ha sumado algún que otro efectivo, como Camavinga, como el propio Dani Ceballos, y arriba pues es prácticamente lo mismo lo que tenía el año pasado, con lo cual yo creo que la plantilla, no sé si es mejor o peor, pero creo que es parecida y que el Real Madrid, pues el año pasado no ganó títulos, con lo cual fracasó, porque si en el Real Madrid no ganas, creo que esa es la palabra que hay que decir. Podemos hablar de entrega, de luchar hasta el final, y creo que el madridista el año pasado estuvo muy orgulloso de su plantilla, tanto en fútbol como en baloncesto, pero me parece que este año hay que exigirle al Madrid títulos porque es lo que le exige su historia. Así que con un buen Hazard, con un buen Bale, con un buen Benzema, con Modric y con Kroos a buen nivel, con Casemiro, con Valverde y con Camavinga apretando, si Isco se recupera para la causa y una defensa que de momento no ha dado las mejores sensaciones pero puede darla, yo creo que el equipo está capacitado para luchar por todo, aunque no le veo favorito, por ejemplo, para la Champions.
Lo veremos en los próximos meses, si le da al Madrid para luchar por todas las competiciones.
A mí me parece el Real Madrid la mejor plantilla de la Liga. Me parece que la plantilla del Real Madrid, lo digo de verdad, es mejor que la del Atlético de Madrid. Luego estará en si la del Atlético de Madrid exprime mejor sus recursos. Y ya lo hizo el año pasado y se ganó y ganó la Liga de manera merecida. Pero creo que la del Real Madrid son 25 futbolistas, JL, que tienen un gran nivel.
Gracias, Parra.
A ti, JL.
Me pide paso también Alejandro Segura para conocer la última hora del Barça. Hola, Segura, muy buenas.
¿Qué tal, JL? Muy buenas. Pues en Barcelona hoy día relativamente tranquilo, el equipo no entrena, vuelve el lunes a los entrenamientos y los internacionales, lógicamente, que están con sus combinados nacionales, pero sí con los futbolistas que se han quedado aquí y van a preparar el partido contra el Sevilla del próximo sábado a las 9 de la noche. Finalmente el partido parece que se va a jugar. Hoy en Barcelona, con la resaca de esa cesión a última hora de Miralem Pjanić, lo tenían que hacer todo ayer porque el Besiktas tenía hasta medianoche para apuntar, incorporar al futbolista a la lista de la Liga de Campeones. Finalmente se pudo hacer, el Barça va a pagar el 66% de la ficha de Pjanić, el Besiktas solamente va a pagar un tercio de esa ficha, así que el Barça, que se desprende de uno de los futbolistas con los que no contaba Ronald Koeman, y se ahorra una parte de esa ficha. También atentos hoy a esa entrevista que ha hecho Luis Fernando Rojo a Emerson Royal, un Emerson que, por lo que se puede leer en la entrevista, no entendía absolutamente nada, y es que cuando el Barça pagó esos 9 millones de euros al Betis, parecía que Emerson iba a ser un futbolista importante en ese lateral derecho, haciéndole la competencia a Sergiño Dest, que es el futbolista titular indiscutible para el técnico neerlandés, pero finalmente, como decía Emerson, él no se va a quedar donde no le quieren, y es que cuando llegó esa oferta de 25 millones del Tottenham, finalmente el Barça tuvo que aceptar por los problemas económicos que arrastra la entidad, pero se espera por fin un fin de semana tranquilo en la ciudad condal.
Que ya es hora, así que a descansar, Segura. Muchas gracias. Enseguida estamos ya con la tribu, pero es que, como cada viernes, hay que abrir la ventana al deporte paralímpico.
Toyota, patrocinador del equipo paralímpico español, les ofrece el espacio Paralímpicos en Radiomarca. Toyota y los deportistas paralímpicos. Juntos lo hacemos posible.
Siente el aire libre, mírate por dentro.
siempre tiene algo que ofrecer. Y hoy hay que contar muchas de las novedades o de lo que nos ha dejado el día. Ya noche allí cerrada en Tokio, la gente durmiendo, los deportistas descansando como debe ser, pero vamos a repasar todo lo que hemos tenido en Tokio. Hola, Pablo Villa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, JL? Muy buenas.
Porque hemos estado...